escuchando con Alasraqui. Por Atypical TV.
Bienvenidos al programa Platicando con su servidor Carlos Alasraqui, el programa donde aprendemos y conocemos cómo gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. Hoy invité a un queridísimo amigo mío que tuve el placer de conocerlo y reunirme otra vez con él cuando lo invité en Televisión Azteca. Es un charro pampero, que no hay muchos, que ama a México como su propia tierra. Está casado con una mujer adorable, que también es talentosísima y que también la voy a invitar al programa, a mi estimado Diego Verdaguer. Diego, bienvenido.
Hola, Carlos, qué gusto saludarte. Ya sabes que se te aprecia de verdad. Se te tiene mucho, mucho cariño.
¿Cómo estás con la pandemia?
Y es una circunstancia extraña para todos los seres humanos, los que podemos seguir protegidos y tenemos para vivir y tenemos para seguir adelante. Nuestro juego, digamos que es más llevadero, ¿no? Yo he aprovechado mucho mi tiempo leyendo, componiendo canciones, creando canciones, creando videos. O sea, no he parado de crear, que es lo más importante, y de nutrir mi vida, digo, que es lo único que me voy a llevar, mi realidad personal, ¿verdad? Entonces, yo no me puedo quejar, pero observo el mundo realmente en un shock. Y de este shock tenemos que salir airosos. Y la forma de salir airosos, desde mi humilde punto de vista, es confrontar lo que es y crear, no parar de crear. Tenemos que seguir creando. Así como tú te mudaste de la Televisión Azteca y ahora has creado tu propio canal en YouTube para seguir en contacto con el público que te sigue, vamos para adelante a seguir creando, a seguir creando. Y así es. Hay cosas que cambiaron y ya no van a ser igual.
Si no hubiera habido pandemia, ¿estarías creando como loco, como ahorita estás creando como loco?
Sí, sí, porque siempre soy un tipo que no para de crear. La pandemia me ha permitido concentrarme más en circunstancias de autoeducación, de búsqueda de datos, de búsqueda de datos históricos, de realidades, o sea, comparar las civilizaciones del pasado con la nuestra, cómo el ser humano vuelve a caer una y otra vez en la misma circunstancia, ¿verdad? Y, en fin, nutrirme, sentirme seguro de mí mismo, eso es lo más importante para mí en este momento.
Platícame más de lo que aprendiste, que se me hizo bien interesante.
Mira, la historia nos dice claramente que esta realidad que vivimos no es nueva. Las pandemias han existido siempre. En este caso, si bien hay diferencia de opiniones, nos hemos dado cuenta, muchos, que hay mucha manipulación de la información. Hay mucha manipulación de las circunstancias y hay un manejo del egoísmo muy, muy severo en el mundo. Existe una división muy marcada, derecha e izquierda. Siempre existió, pero ahora es más manifiesta, pero están dejando de observar que existe una realidad de gente que piensa y que se da cuenta lo que pasa en la izquierda y lo que pasa en la derecha. Hay un grupo de gente muy poderosa en el mundo también que se da cuenta y que está buscando un equilibrio en este mundo. Está buscando un equilibrio, que no es ni la izquierda ni la derecha, ¿verdad? Porque el extremismo no funciona. La historia nos dice que el extremismo no funciona. Entonces, yo creo en esa realidad y busco simplemente poner mi granito de arena como un artista que lleva alegría a la gente. Entonces, no he dejado de cantar canciones simples, de ponerme a grabar canciones que tuve ganas, que escuché, inocentes o como ahora que lancé No Voy a Entrar, una canción emblemática del pop rock argentino de los años 80, me dio alegría a mí. Dije, ah, la voy a grabar. Me dio alegría de nuevo. Ah, la voy a filmar. Me volvió a dar alegría. Digo, la voy a promover porque le va a dar alegría a la gente. Y el que le guste, espero que sea mucha, mucha gente.
Pero ha sido un exitazo, Diego Verdaguer. Y no te lo imaginabas, ¿eh?
No, ha habido mucha repercusión, digamos, en la canción.
Sí.
Está creciendo como espuma.
Sí.
Es muy buena canción. ¿Te acuerdas de su compositor, Charly García?
Sí.
Es compositor también del arreglo. Y yo emulé el arreglo original de Charly García porque me parece que es una genialidad, ¿verdad? Y sinceramente me gusta respetar también... me gusta respetar una obra que es íntegra, que es muy, muy válida, ¿verdad?
¿Los artistas quieren ser artistas por dinero?
Sí, hay muchos que sí.
¿Y fracasan o les va bien?
Por dinero son, digamos, que gente que entendió el negocio nuestro, que no es realmente un artista, pero que entendió el negocio y se hace... un profesional, una persona que tiene un oficio. Su oficio es ser artista y puede hacer dinero con eso. Pues hay muchos así.
¿Sí hay muchos?
Sí, hay muchos. Hay muchos.
No esperaba esa respuesta, Diego Verdaguer.
Sí, sí.
No la
sí,
esperaba.
Porque... este es un negocio muy noble y la gente es muy inocente. Entonces, hay muchos artistas que le encuentran la vuelta... artistas que le encuentran la vuelta al negocio.
Pero, a ver, ¿cuántos jóvenes entran soñando que te vean a ti como un ejemplo, que son jóvenes, dicen, yo quiero ser como Diego Verdaguer, o quiero ser como Amanda Miguel, o quiero ser como la que sea, no importa, quiero ser? Buscan la fama. O sea, por eso quieren cantar, para ser famosos y que los reconozcan.
Sí, mira, a mí me gustaba cantar. Yo no pensaba en ser famoso cuando era un niño. A mí me apasionaba ver a los artistas famosos. Pero yo no pensaba que iba a ser famoso. A mí lo que me gustaba era cantar. Entonces, y lo que me fascinó fue que me aplaudieran. Es una validación fantástica.
Claro.
Entonces dije, wow, yo pongo a esta gente en un estado que me aplauden, yo me siento feliz... A mí me gusta cantar y expresarme. ¡Wow! Eso es lo que yo quiero ser. Y por eso trabajé y busqué ese camino. Luego te vas encontrando y vas moldeando tu estilo, tu forma de comunicar. Depende de la época, de qué edad tienes. Ya sabes, va evolucionando el ser humano y el artista paralelamente. Yo no entiendo al artista que dice, ah, no, este es el profesional y este es el artista en el escenario. No. Yo, el profesional, el humano, el ser humano o el artista en el escenario, para mí es todo lo mismo. Para mí es todo lo mismo. Yo soy como soy, en el escenario, fuera del escenario. Claro, si me paro en un escenario, estoy en mi trabajo y obviamente me voy a parar como cantante, voy a hacer los ademanes que me nacen, ¿verdad? Y voy a sentir la canción, pero no divido a Diego Verdaguer, el hombre que vive en su casa, ¿verdad? Que compone una canción, que produce una canción o que está en un escenario. Es un conjunto, ¿verdad? Es un conjunto. Diferentes ventanas.
¿Quiénes son tus dos cantantes que te apasionan?
Ah, mira, es una buena pregunta. Hay varios.
Porque nada más te jodí con dos.
Sí. No, es que sí, bueno, gente que me gusta mucho como canta. Coldplay es mi banda favorita ever. Considero que tienen musicalmente un estatus excelente, han sido inteligentes, las canciones son muy bellas, tienen un buen mensaje, es optimista, es romántico. Creo que esta niña, hay una chica que ahora es famosísima, que canta divino, es la número uno del mundo, me olvidé su nombre ahora, pero...
¿Rihanna o de esas?
No, ¿cuál?
Rihanna.
No, Ariana, no, Ariana Grande. Ah. Ariana Grande, es jovencita. El otro día estaba viendo un especial de ella, cantada es una cantante excepcional, excepcional. Una calidad de voz, una maravilla. De, mexicanas, la nena de Pepe Aguilar. Divina. De otras edades, mi hija considero que es una cantante que el público no ha descubierto todavía. Es una cantante excepcional y una gran artista, multi-intro, y toca todos los instrumentos. Es una mujer, mujer orquesta. Bueno, yo fui fan, soy fan de Amanda Miguel desde que la conocí. No es porque sea mi mujer. Y bueno, mencioné, hay tantos artistas que, por ejemplo, en vivo yo adoré a Juan Gabriel, lo vi 10 veces o más. Los reggaetoneros, por ejemplo, entendieron el negocio desde otra realidad. Son artistas que, algunos muy inteligentes, son businessmen, que además tienen una forma de comunicarse, encontraron una beta muy, muy directa a la juventud. Haz de cuenta que el reggaetón hoy es un fenómeno como fue el rockabilly. ¿Me entiendes? Cuando apareció el rockabilly, que fue un furor en todo el mundo. Es un furor, es una cosa increíble. Es un fenómeno impresionante.
A ver, vete a Diego Verdaguer a los 20 años. Ya te ubicaste. Ya empezabas a cantar profesionalmente. Sí. Vete ahora a un joven de 20 años que quiere cantar. Tú tenías, si pego un, grabo una canción, la paso a la radio, es un exitazo, vendo 100 millones de discos, luego me invitan a un centro nocturno, ya gané dinero. O sea, era el círculo. Y crecías y crecías, bueno, ahora me invitan a Lima, a México, a donde sea, y empezaban las giras, ¿correcto? Y lo pagaba un poco la disquera, la promoción y demás. Luego seguiste creciendo y salió el videoclip. Y la disquera pagó el videoclip y contrataban a los mejores directores, que graben una canción importante del disco nuevo, etcétera, etcétera. Ahora, ese joven de 20 años, si suelta un riatazo, bueno, ahora resulta que si va al Auditorio Nacional le tiene que pagar comisión a la disquera. Resulta que la disquera ahora comparte oficinas en Miami, Sony con Warner, cosa que era impensable en esa época. ¿Qué está pasando con la música? ¿Y cómo ganan dinero los cantantes a diferencia de ustedes?
Bueno, mira, yo primero te quiero aclarar una cosa. Los videos en mi carrera siempre los pagué yo. Nunca me los pagó la disquera. Si me los pagó la disquera, después me los descontó. Porque yo así quise que fuese. Porque los videos que nosotros hicimos son todos de propiedad de mi compañía, Dian Music. Yeah. Entonces, yo tengo todo mi catálogo de música, de publishing y de masters. Todo es... Fui adquiriéndolo o fui negociándolo a medida que evolucionaron mis contratos o que tuve la oportunidad de hacerlo. Sin pensar, obviamente, en esta realidad que vivimos hoy. Simplemente tuve el deseo, porque soy un tipo, digamos, que me gustan las cosas prolijas, ordenadas. Quise, al ver cómo operan las compañías, dije, pucha, yo prefiero siempre ser cabeza de ratón que cola de león. Entonces dije, hoy me dan bola, mañana no me van a dar bola. O me van a dar una bola porque bueno, ya es grande, mira, ya es famoso, pero bueno, hay que hacerle una atención. Pero bola real que podamos hacer, no. Después que pasás el momento del hit, ya no. ¿Me entiendes? Ya no. Entonces, la industria de la música es muy cruel. Son números. Entonces, eso me llevó a esta realidad, a tener la habilidad de poder ir guardando mi catálogo de todo lo que hacíamos. Entonces, hoy, para responder tu pregunta, hoy si un chavo de 20 años hace la canción indicada, crea la canción indicada y la lanza con un con una mínima inversión, no muy grande, a través de una distribuidora bajo su patrocinio, ¿no? Él paga la grabación, él paga el video, lo lanza, se abre su canal de YouTube y lo impulsa y la pega. El negocio es mucho más grande que lo que fue en mi época. No mucho, muchísimo más grande, infinitamente más grande, porque el público joven, si gusta de una canción, la demanda es inmediata. Entonces, todos los chicos, o la mayoría, o muchos de los chicos de este mundo, más de la mitad, tienen un teléfono. Entonces, buscan la canción en el teléfono. Si está en las plataformas, si el hombre hábil supo cómo meterse en las plataformas, que incluso hoy sin una distribuidora, sin ni siquiera tener una distribuidora tú independientemente, claro, es un trabajo muy grande porque hay muchas plataformas, tú puedes subir tu música a todas las plataformas, ya te lo permiten. Pues la música independiente es poderosísima, poderosísima hoy. Este hombre que te mencioné recién, reggaetonero, no sé si te lo mencioné, que se llama Bad Bunny, que es un fenómeno mundial, en 3 años, una cosa así, bueno, pues él es un artista independiente, como muchos otros, ¿no? Entonces, y las cifras son estratosféricas. No se puede creer, porque hay tanta demanda de streaming, ya sea para ver el video o para escucharlo, que genera mucho dinero.
Yo no me lo hubiera imaginado.
Mira, es más, te digo, las compañías discográficas hoy tienen tanto dinero más que nunca. Hoy ha crecido el negocio de una manera exponencial.
¿De dónde lo sacan?
Todas las plataformas musicales, la gente las tiene on demand. Aquí. Entonces, tú quieres una canción, escribe el nombre y búscala.
La pongo.
¿Y la pones?
Sí.
Si eres socio o no eres socio de la... de la plataforma, eso es indistinto. Si no eres socio, te vas a tener que comer los comerciales como te los comes en la radio o en la tele. Pero fuera de ello, y si no pagas una cuota, y punto, y no te comes los comerciales.
Pero, si, o sea, cualquier canción que yo oigo en Spotify, por ejemplo, cada vez que yo oigo esa canción, ¿le dan una regalía al cantante o al autor o a la disquera? ¿A quién?
Sí. Dependiendo del país, es el valor de la regalía. Dependiendo del acuerdo que esa plataforma hizo legalmente con la sociedad autoral y con todas las realidades de un país, esas son las regalías que le tocan los streaming de ese país.
¿Y por qué las disqueras les están cobrando a sus cantantes un porcentaje del 10% o 12% de lo que cobran ellos en un concierto? En el auditorio, palenque, los donde sea.
Bueno, el negocio cambió a 360, como le dicen, hace algunos años, cuando se empezaron a dejar de vender discos, cuando la música sigue siendo muy costosa para promoverse, porque cuesta mucho promoverla, ya sea en la televisión o en la radio, cuesta. Y también en internet. O sea, Google te cobra... YouTube te cobra, si tú quieres promover en Spotify también te cobran, si quieres promover en Apple Music también te cobran, todas las plataformas, si quieres comprar una campaña te van a cobrar.
A ver, Diego Verdaguer, tú eres una persona cerca de los jóvenes, te gusta ayudarlos, apoyarlos, eres una persona que tiene un corazón gigante, etcétera. ¿Cómo los ayudas a los pobres que empezaban y ya iban y ahí, y vino la pandemia?
Bueno, pues ellos se tienen que ayudar solos con el ingenio, porque yo la verdad puedo con lo mío, le estoy ayudando a un sobrino, le estoy empezando a ayudar a mi nieta que se está lanzando también.
No me digas, ¿de qué edad?
Mi nieta tiene 20 años. Es cantante, compositora. Es gringa, o sea, canta en inglés. Está empezando también, es un mercado muy difícil, pero tiene mucho talento la chava. Se llama Malena Bocadoro. Y nada, pues es un camino que tenemos que transitar solos. Es un camino que si buscamos ayuda, es como andar navegando, ¿verdad? Tenés que tener claro el norte, el sur, el este y el oeste, y de vez en cuando tenés que tener claro dónde está el puerto para amarrarte un rato a seguir agarrando fuerzas. Pero es un camino largo y hay que recorrerlo solo con mucha intención.
Se dice fácil, pero no es fácil. ¿A chavitos que no tienen experiencia?
No, yo trato de... A mí la gente a veces, jóvenes, me preguntan y les doy mi punto de vista, ¿verdad? Para que les sirva como un aliciente, y creo que sí les debe de servir, porque me pongo a pensar también, cuando yo era chavo, si algún artista o alguien me daba un punto de vista alentador, esos puntos de vista alentadores significaron para mí un empujón en la vida, un aliciente. Así que de eso no dudo en hacerlo. Siempre hay una palabra, hay un momento, hay un instante para brindarle a la juventud con una sugerencia, un consejo.
Cuando íbamos a iniciar la grabación del programa, te pregunté varias cosas de la familia y demás. Tú ya tienes planeado tu año. ¿Qué suerte tienes?
No tengo. Bueno, yo creo que la suerte es algo que uno tiene que encontrarla. La suerte no anda, es muy raro encontrarse la suerte en el camino. Yo creo que la suerte, la llamada suerte, es visión, es prevención, es tenacidad, es dedicación, ¿verdad? Es paciencia. Entonces, los demás a veces, no hablo por ti en este caso, pero los demás que te ven a veces de lejos dicen, qué suerte, mira la casa que tiene, qué suerte, mira qué automóvil tiene. Bueno, si tú lo has ganado sanamente, si tienes tu conciencia tranquila y sabes que has trabajado por ello, pues no es suerte, es simplemente el fruto de un trabajo, de un esfuerzo, ¿verdad? Yo lo veo así, ¿verdad? Suerte es si por ejemplo, hay un terremoto, ¿verdad? Y tu casa no sufre daños. Eso es suerte.
Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a hablar de fútbol. Se les fue Maradona.
Pero dale nomás.
¿Maradona o Messi?
Comportamiento como ser humano, Messi. Ídolo, crack, genio, Maradona.
Ídolo puede ser, pero...
Maradona fue un genio, porque solo los genios pueden actuar como actuaba él. Pero fíjate, lamentablemente le faltó educación.
Sí.
Y le faltó guía de alguien que lo detuviera de caerse de la nube una y otra vez. Porque lo que tocó el cielo con las manos, y repito esto mucho, él tocó el cielo con las manos una y otra vez. Se perdió. El punto de vista mío personal en este sentido de la vida, de crear un suceso, es saber quién es uno y saber hasta dónde puede uno. Y, ok, creas un efecto con lo que haces. Un partido de fútbol, una canción, una gira, un libro. Pero sabes que estás creando un efecto. Ok, valídate, que te validen. Pero no te la creas hasta tal punto que sientes que tocas el cielo con las manos y después los madrazos son durísimos. Y eso es lo que le pasa a muchos que han tocado el cielo con las manos. Se dan cada madrazo que quedan jodidos. Entonces se les acorta la vida. dirán, oh sí, pero viví, ¿quién me quita lo bailado? Allá cada uno. A mí me parece que es mejor. Además, él debería haber dado un ejemplo mejor en su vida, porque tuvo una responsabilidad muy grande. Nos llenó de gloria en la cancha. Nos llenó de alegría y de adrenalina al mundo entero, no solo a la Argentina, al mundo entero. Fue un fenómeno, un genio de la pelota. Y un descarado y un atrevido y un hombre que decía las cosas divertidísimas. Tienes que ver una entrevista que le hizo a Charly García, Maradona a Charly García. Mírala. Es un fenómeno. Es divertidísimo. Dos personajes fantásticos. El punto es que cuando llegas a ese nivel de popularidad y te pierdes en circunstancias que no le hacen bien al cuerpo, pierdes mucha posibilidad de disfrutar la vida.
¿Tú lo conociste?
¿A Maradona? Sí, sí. Lo conocí brevemente, brevemente. Yo creo que la persona, una de las personas que estuvo mucho al lado de él y que seguramente lo quiso mucho, pero sintieron que la vida era, ¿verdad? Mucha droga, mucha droga. Muchos excesos, ¿me entiendes? Entonces, sí. Cuando hay ese nivel de excesos, no hay cuerpo que lo aguante.
Es como con nuestros boxeadores mexicanos, sobre todo de la época de los 70s y 60s, que eran gente humilde, 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 pero boxeadores fuera de serie, y que todo el dinero era brindar y tomar con los amigos, invitar a los amigos, prestarle dinero a los amigos que nunca le pagaban, por supuesto, y se morían de hambre.
Sí, una realidad ingrata, porque su fuerza y su talento estaba, pero como te dije en un principio, no había educación. Al no haber educación, no sabes, no te das cuenta. Entonces, tocas el cielo con las manos, con la fama, recibes dinero y te pierdes. Te crees que esa es la verdad y después sucumbes. Le ha pasado a tantísimos. Boxeadores, futbolistas, cantantes, sí. Músicos, en fin.
¿Te has pensado alguna vez en reinventarte? Pon tú, escribir una película, dirigir una película, una obra de teatro o nada.
Mira, yo me reinvento con las canciones todo el tiempo. Porque empecé cantando baladas cuando era un chavito, porque ese era lo que estaba de moda, Sandro de América, era... Sí. Era mi foco, ¿verdad? Y el de muchos otros artistas que siguieron ese camino. El rockabilly ya había terminado. Empezaba la gran época del rock y un poco después del heavy metal. Y bueno, yo me dediqué a las baladas. Y después fui encontrando mi estilo para componer y para cantar. Bueno, hasta llegar hasta aquí. Pero hace 10, 11 años, 11 años ya, también canté música con mariachi y me fue muy bien y me encanta. Y lo voy a seguir haciendo. Perdón, se cayó mi teléfono.
¿Vas a seguir con mariachi?
Sí, sí. De hecho, estoy haciendo ya música acompañada de mariachi porque me encanta. Además, tengo mucho público aquí en México y en Estados Unidos que le encanta esa música.
Sí, sí.
Y por supuesto, voy a seguir haciendo pop, que es... pop, romántico, en fin. En el disco que hice en el 2017, integré 3 cumbias y han sido un suceso. Millones y millones de views en YouTube. Digo, al nivel de los jóvenes, casi, casi. Y dije, wow, qué bonito que a la gente le guste que cante este ritmo, que a mí particularmente me encanta y me divierte, por eso lo hice. Pero no pensé que iba a tener tanto éxito. En fin. Soy un tipo que me reinvento, pero le guardo mucho respeto a mi esencia. Me tiene que gustar lo que hago y tengo que sentirme cómodo en el molde de lo que estoy representando. Si es mi canción o si es una canción de otro autor que canto, tiene que tener afinidad con mi realidad personal también.
¿Tu realidad es la misma de Amanda? O sea, ¿Amanda cantaría con mariachi o no se le da?
Mira, hice un disco, de hecho le produjo un disco con mariachi Federico Méndez, un gran compositor antes de morir,
Claro.
Es un disco muy lindo, muy bonito. A ella le encanta cantar. Cantó con Lola Beltrán, que fue nuestra comadre. Yo también canté con Lola. Cantó con Juanga. Creo que en el momento en que hicimos ese disco de mariachi, no era lo que el público quería o esperaba de ella. A ella la ven como una artista dramática. Sí. Ella tiene un nicho mucho más cerrado que el mío. Yo soy un poco más versátil, digamos, ¿verdad? Y el público me acepta esa versatilidad.
A ti no te importa el resultado. A ti la palabra éxito o fracaso te vale.
Me vale. Yo siento que el éxito es lo que siempre uno desea, en lo que haga.
Sí.
Pero si no llegara, yo estoy preparado para que no llegue y a seguir con lo que sigue. ¿Me comprendes?
Si alguna vez te tocó, por razones de las circunstancias, lo que sea, cantar en un lugar donde no había mucha gente.
Sí, cómo no. Sí,
¿Y qué pasa? ¿Se deprime uno o te vale?
Mira, al principio... me ha pasado varias veces. Sí te deprimes un poco, pero te recuperas inmediatamente, porque yo los considero como un reto. Los consideré cuando todavía no entendía muy bien. Y luego que entendí mejor, dije, joder, esto sí es un aprendizaje. Porque tú tienes que entender qué es lo que estás representando para esa gente, sean 10, 20, 50 o 1,000 o 10,000 personas, lo que sea. Y hay que comunicar y hay que lograr lo que uno va a buscar. ¿Qué es lo que voy a buscar? Que me aprecien, que les guste, que yo me sienta contento con lo que hice. Yo no me puedo sentir inconforme porque ahí sí me siento mal. Si yo me siento inconforme, si yo siento que entregué todo, que hice todo, y que no hubo reacción o que había... Bueno, dije, yo entregué todo. No fue, no importa, fue un aprendizaje. Y sigo mi camino. Bueno, Carlos, cuando tú has entrevistado a la gente, ¿qué es lo fundamental que aprecias de ese entrevistado?
El rapport, la relación. Yo no puedo invitar a gente que no conozco o gente que me desagrada, o un político, o que me obligue a alguien a invitar a alguien, como era en el canal, no lo hacía. No puedo.
Otra pregunta que te quiero hacer. Tú escribes para un periódico muy afamado también. No sé si sigues escribiendo, yo te he leído.
Sí, en El Universal, sí.
En El Universal, que es un periódico que a nosotros también nos aprecia mucho, y cada tanto nos pone con unas notas preciosas cuando tenemos un nuevo producto, un lanzamiento. Y entonces, tú escribes allí.
Sí.
He escuchado, soy amigo de diversos periodistas, me mandan sus notas, soy amigo de políticos también, algunos. Entonces, he notado una gran preocupación de mucha gente educada, pensante. He notado una gran preocupación por lo que sucede en México hoy. Tú tienes un punto de vista que puedas darme a mí brevemente. Digo brevemente porque es tu programa y yo no quiero tampoco...
No, me encanta que me preguntes, lo hice a propósito. Yo creo que hay una diferencia. Yo creo que la gente votó por Morena porque el PRI y el PAN eran corruptos. Yo creo que ya se dieron cuenta después de 2 años y medio que Morena es igual de corrupto o más. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre 3 partidos corruptos, PRI, PAN y Morena? Es que PRI y PAN saben gobernar. Morena no tiene ni la más remota idea y está llevando a México al cadalso impresionantemente.
¿Tú crees que existe la posibilidad de eliminar la acción que se denomina como corrupción en México?
Por supuesto que no.
No se puede.
Pero ni en el mundo, por Dios santo. O sea, a ver, La corrupción viene de una cosa, viene de la educación de tu casa, ojo. El gobierno, ¿quién es para enseñarte a que no seas corrupto? Tú les enseñas a tus hijos valores, que son los valores que te enseñó tu familia. Ahora, ¿por qué hay la corrupción? Porque yo la he estudiado mucho. Porque les pagan mal en el gobierno y los empleados de gobierno quieren vivir mejor. No es por joder nada. Ellos quieren llevar a sus hijos en lugar de a X lugar a Acapulco. En lugar de Acapulco a Cancún. Quieren que sus hijos tengan mejores escuelas. O sea, la corrupción, muy pocos agarran ese dinero que roban de corruptos para irse de borrachos. No, es para sus casas. Entonces, ¿dónde está el mal? El mal está en los pésimos honorarios que maneja el gobierno federal a los burócratas. Y el segundo paso es la pésima educación de la educación pública, que Echeverría quitó la cátedra de civismo en las escuelas. Y bueno, si no se educan sin educación cívica, pues aquí está la
razón. Fíjate que hablas de educación cívica y sí era una materia importante. Nosotros, cuando estudiaba yo en la Argentina, la escuela primaria y luego la secundaria, teníamos materias como educación cívica, democracia, historia, historia moderna, historia antigua. También me acuerdo que estudiábamos latín. Una variedad de materias muy interesantes, pero la educación cívica es fundamental. Recuerdo cuando era chico que incluso los militares, cuando tomaron el poder, hicieron algo que incluso sale en un testimonial que hicieron muy interesante de la historia argentina, que está en YouTube, año con año. Me llevé una sorpresa también, entre paréntesis, porque una persona muy conocida y querida mía me envió un link y lo miré. Y en la historia argentina del año 1976 aparezco con la canción Volveré, que es la que me pediste recién.
Sí.
Y como digo, aparezco junto con un montón de personajes argentinos emblemáticos y el problema de la salida de Isabel Perón del gobierno y López Rega y los militares y Videla y la supresión y la... En fin, una locura. Yo le apostaba siempre al romance, porque siempre pensé que el amor es lo único, es la única umbrella que puede proteger a la humanidad. El amor sincero. Si tú te amas y amas tus actos, deberías no ser corrupto, deberías ser leal con tus principios morales. Y lo que el ser humano, yo básicamente creo que es bueno y se degenera socialmente cuando llega, ¿verdad?, a diferentes realidades sociales. Yo sí creo en el ser humano. Yo sí creo que podría no ser corrupto, que podría ser sumamente honorable. Yo sí creo en esa realidad. Y creo que hay algunos políticos que quizá ilusamente, porque no saben cómo resolverlo, también creen en lo mismo.
Mira.
Creen en lo mismo, pero no se logra, por diferentes realidades mecánicas como las que estás diciendo, ¿verdad?
A mí un monje budista me dijo algo demasiado fácil. Mire, señor Carlos, el miedo quita, el amor da.
Exacto.
Punto. O sea, no le busque. Y con el amor que te tengo ya se acabó el programa.
No me digas, Carlos. Sí, entonces, sí. Vente a mi casa a charlar.
Sí, estuvo agradabilísimo. Te veo pronto.
Dale.
Mándale un beso a Amanda. Te quiero. Y que el éxito siga en tu casa, que te lo mereces, porque eres un gran ser humano y verdaderamente talentoso, Diego.
Carlos, un abrazo muy grande para ti y para tu familia, y vamos a estar en contacto.
Un beso. Sí. Gracias. Gracias. Y ustedes, gracias, querido público, gracias. Gracias por vernos. Ya sabes, estamos aquí en la nube de Atypical TV. Si no se han suscrito, suscríbanse y no se van a arrepentir. Les prometo que tenemos programación muy divertida. Buen día, gracias.
Platicando con Alasraki. Por Atypical TV.